Ya, y ya estamos con nuestro primer invitado que está en estudio, Gonzalo de la Cámara, quien es economista español, ya se darán cuenta por qué, es director del Centro de Agua y Adaptación Climática del IE University, este es el instituto de empresa, ¿no? El IE, de gran prestigio. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Por qué andas en Chile?
Estoy en Chile invitado por el Congreso de ACADES, que es la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, que se celebra aprovechando que además esta semana es el Día Mundial del Agua y con motivo de ello vamos a reflexionar sobre los desafíos de diversificación de las fuentes de ofertas de agua.
Y entrando ya en materia directamente, ¿cómo estás viendo tú el tema hídrico en Chile? Este es un país que viene sufriendo una, con excepción del año pasado, que fue un año más normal, pero no sé, fácilmente 20 años de sequía, la zona central donde estamos del país está sufriendo fuertemente y en algunos minutos se ha hasta llegado a cuestionar si va a haber consumo razonable de agua para el uso humano. Y ya se ha desarrollado todo el tema de las desaladoras, hay muchos proyectos, pocas todavía en funcionamiento, pero muchos proyectos. ¿Cómo ves ese ecosistema que te estoy describiendo a nivel local?
Sí, he vivido en Chile en el pasado, de manera que sigo los temas chilenos con mucha frecuencia y en realidad lo que está ocurriendo en Chile es muy inquietante. Estamos hablando efectivamente de una mega sequía que ya lleva más o menos 14 años. Por otro lado, la situación que se da en Chile no es una situación exclusiva de Chile, sino que también se da en otros lugares, aunque aquí tiene unas características especiales que convierten a Chile en uno de los países más vulnerables al cambio climático en este momento. Si nos fijamos en información que proporciona un think tank basado en Washington, que se llama el World Resources Institute, nos dice con un índice de estrés hídrico que Chile ya ha ingresado entre los 15 países del mundo con mayor estrés hídrico. Y lo que quisiera quizá enfatizar, Juan Pablo, es el hecho de que no estamos hablando de una situación estrictamente coyuntural. La sequía es una reducción coyuntural, temporal, de las precipitaciones sobre una línea de base. Pero lo que nos estamos encontrando aquí no es eso. Lo que estamos encontrando aquí es que la coyuntura se repite, por tanto es estructura. Es decir, el problema para muchas regiones en Chile, diría que desde Coquimbo hasta Biobío, pero hemos visto incluso efectos en la Araucanía, es una situación crónica. Por tanto, no deberíamos preocuparnos tanto de la fiebre del enfermo como de lo que origina esa fiebre.
Cambió, o sea, la normalidad de alguna manera, ¿o no?
Lo que era normal, claro, ya ha dejado de ser normal. Efectivamente.
Cambió el clima en Chile.
O sea, no tenemos así sequía, es el nuevo estándar, ¿no?
Claro.
Es el nuevo clima que tenemos en la zona central.
Tenemos sequías, pero las sequías no son nada más que la manifestación aguda de un desafío crónico. Y ese desafío crónico se llama escasez estructural de agua, falta de seguridad hídrica a largo plazo, en un contexto en el que además debemos adaptarnos al cambio climático. Y esta situación, insisto, se da en la costa del Pacífico de América Latina, se da en 17 estados del oeste norteamericano, se da en amplias zonas de Asia, incluyendo países como China o India, se da en el sur de Australia, se da en las cuencas mediterráneas, en países como el mío, España, pero también en países del norte de África. Es decir, estamos ante una situación en la cual los datos nos dicen que en el año 2040 uno de cada cuatro habitantes del mundo estarán sujetos a estrés hídrico extremo. Y para que nos entiendan quienes nos escuchan, el estrés hídrico es una brecha que hay entre la disponibilidad a largo plazo de agua y las demandas presentes y futuras.
Esto si no se hacen inversiones, me imagino, o incluso avanzando al paso que lo estamos haciendo.
Es una pregunta muy buena, porque en la práctica una de las dificultades que tenemos es la siguiente. Nos estamos a veces enfrentando con soluciones coyunturales, temporales, de alguna manera con remediación de impactos, a un problema que es estructural. Y esto no nos ayuda. Buena parte de las inversiones que se están planificando ahora mismo en el país, por ejemplo, avanzar en la capacidad de reuso de aguas servidas o avanzar en la capacidad de desalación de agua de mar y de agua salobre, estas soluciones son soluciones estructurales. No nos protegen de la sequía de hoy, nos protegerán de la sequía de 2030.
Claro.
Es importante realizarlas, pero tenemos que ser capaces de simultanear el tratamiento del síntoma, la fiebre a la que me refería antes, con el tratamiento de la infección que genera esa fiebre.
Ahora, manejar la enfermedad es mucho más complejo porque ahí ya es menos la capacidad que tenemos de reaccionar. Hacer una planta desaladora puede tomar tiempo, puede ser caro, son decisiones que habrá que tomarse cada vez menos porque ha avanzado mucho la tecnología, pero ponerle un coto o hacer que llueva, eso ya es bastante más complejo. Entonces, En ese trade-off, obviamente, uno tendrá que enfocarse básicamente en tratar de buscar las soluciones para combatir los síntomas.
Pero fíjate, esto que estás diciendo tú misma, Josefina, en realidad es casi revolucionario, porque en el fondo lo que le estamos transmitiendo al ciudadano es: el problema no está en si hay o no lluvia, en si hay o no nevadas. Es decir, esto, por supuesto, agrava la dificultad, pero hay que entender que en una parte muy importante del país nunca hubo mucha agua. No hay agua en este momento y habrá mucha menos en el futuro. Y este tipo de fenómenos extremos, como las sequías, cada vez serán más intensos y frecuentes, con información que nos proporciona la comunidad internacional científica sobre cambio climático.
Gonzalo, se habló mucho en un tiempo, yo creo que como que lo hemos olvidado, no sé si por impracticable, por caro, de una autopista de agua para traer agua desde el sur de Chile a la zona central. ¿Eso tú lo ves desde el punto de vista ambiental y financiero complejo y difícil de hacer o es una opción válida?
Bueno, es bueno no tener que tirar yo la idea porque la idea cayó sola. Pero en realidad lo importante aquí es lo siguiente. Tradicionalmente, en los lugares donde tenemos escasez estructural de agua, ha habido siempre dos soluciones mayoritarias, que era acumular agua cuando se tiene para utilizarla cuando se necesita, represas, embalses, o llevar agua de donde se tiene, sur del país en este caso, norte en el caso de mi país, a donde se necesita, grandes trasvases, bien submarinos o bien terrestres. Ese enfoque es un enfoque que en algún sentido se está agotando. ¿Por qué? Porque si no tienes agua ni siquiera para trasvasar, ¿sí?, lo que te estás encontrando es que estás trasvasando escasez de un lugar a otro. Y aquí nos estamos encontrando con eso. Es decir, no hay ningún ciudadano del desierto de Atacama al que haya que explicarle lo que es la escasez de agua. Forma parte de su normalidad.
Claro,
pero es mucho más complejo eso si se lo tenemos que explicar a un ciudadano de la región metropolitana, de la región de Valparaíso.
Poca conciencia tiene sobre el tema.
Efectivamente, que tradicionalmente pensó que esto no iba con ellos y de repente ahora se encuentran como las regiones más vulnerables al cambio climático. Ese tipo de grandes proyectos, de alguna manera, son proyectos que terminan siendo inviables, por ejemplo, por el coste energético de bombear el agua. O sea, ni siquiera hay que plantearse otro tipo de impactos ambientales. Ahora, simplemente el coste energético de bombear el agua
pregunta,
ya es muy alto.
Nosotros tenemos una geografía en ese sentido que puede ser beneficiosa porque tenemos una cordillera que va cayendo el agua un poco de manera natural. La cuestión que no pasa en nuestros países. En ese sentido podría haber a lo mejor una característica que favorecería un proyecto de carretera hídrica, ¿o no?
Pero lo que estamos viendo cuando bajamos a escala regional los modelos globales de clima es que la disminución de las aportaciones de agua en la cabecera de los ríos cada vez está siendo más importante. Y aquí entro en un detalle que es específico de Chile y que este es un detalle que creo que habría que superar con la gestión. En Chile no existe como tal una gestión a escala de cuenca, que sería el estándar internacional. Es decir, entender que el agua no es tanto gestionar un modelo hidrológico como gestionar las actividades que generan presiones sobre el agua. Y además las cuencas en Chile están seccionadas. Es decir, para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento habrá escuchado hablar lo que ocurre en la primera y la segunda sección del Maipo o de la Aconcagua o del Mapocho o del Maule, ¿sí? Y este tipo de información lo que implica es que estamos negando una realidad sólida, que es que el río es un continuo, que va efectivamente desde la cordillera hasta el Pacífico. Pero con esta ficción que incorporamos con las secciones, lo que estamos haciendo es fragmentar esa gestión. Esto no nos está ayudando.
Ahora, uno tendría que pensar que quizá, y dado lo complejo del escenario que estamos viviendo y que, bueno, que vamos a vivir hacia el futuro, debiésemos tratar de usar todas las soluciones posibles, o sea, combinar plantas desaladoras con quizás llevar agua desde el sur, con quizás crear esta gestión más continua respecto a las cuencas, o tú crees que es mejor ir priorizando y a lo mejor optar por un camino exclusivo.
Para un país como Chile, una economía emergente que tiene más del 85% del valor de sus exportaciones en sectores que son intensivos de agua, la gestión del agua no es un tema, es el tema, porque es central para el modelo de desarrollo económico del país. Y efectivamente no existe ninguna solución que sea la panacea. Yo diría que hoy el enfoque contemporáneo nos debería llevar, por un lado, a hacer inversiones importantes en la eficiencia en el uso de agua en diferentes sectores, especialmente en la agricultura, y por otro lado, a diversificar las fuentes de oferta. Diversificar las fuentes de oferta es justo lo que vamos a discutir en este congreso. Es decir, ¿cómo hacemos para regenerar aguas hervidas o aguas de tormenta, regenerarlas para poderlas reutilizar y al mismo tiempo cómo desalar agua de mar y agua salobre?
La minería siempre ha sido un consumidor de energía y de agua de manera importante, pero hemos visto como las grandes mineras en Chile, que son un player pero muy, muy activo y relevante, han empezado ellos a tener o contratos o a construir sus propias desaladoras. ¿Qué tanta agua están disponibilizando al dejar ellos de ocupar las cuencas en las que estaban? Porque eso de alguna manera ayuda al tema o hace que sea menos dramático.
Sí, aquí habría que distinguir entre diferentes actividades de la minería. Hay actividades que son muy intensivas en el uso de agua y otras que no lo son tanto. En una explotación minera, en cualquiera de las minas que tiene cualquiera de las personas que nos esté escuchando en este momento en mente, básicamente lo que tenemos es el lavado del mineral, tenemos un tema de supresión del polvo en la faena minera y tenemos un tema de refrigeración de equipos industriales. Ahí no es tanto el agua que se utiliza
como los procesos después, posteriores.
La potencial contaminación de esas aguas si no hay un tratamiento adecuado. Pero la dificultad que nos encontramos, por ejemplo, si mencionamos un caso emblemático, ¿no? Mina La Escondida. Debe estar, si no me equivoco, a unos 3.400 metros de altitud en la cordillera y ya no tiene un acceso sencillo a fuentes de agua. Está en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Bien, ¿qué hace? Toma agua en el Pacífico a cota cero, la desala y la lleva hasta el Tajo. Se está pagando el agua entre 5 y 7 dólares por metro cúbico de agua. Eso es una locura. Pero es una locura
que
está compensado. Claro. Está compensado porque el mercado de commodities, el precio internacional del cobre, claro, te compensa. Y ahí se está haciendo todo con riesgo privado. Hay otro tipo de inversiones para garantizar el abastecimiento de agua en Copiapó, en La Serena, en Antofagasta, que son inversiones donde tenemos que pensar en múltiples sectores, incluso en garantizar el suministro de los hogares de una ciudad como Antofagasta. Y ahí es donde tenemos que tener una reflexión un poco diferente, porque ahí se utiliza dinero del contribuyente y además se pueden estar generando determinadas externalidades. Afortunadamente, como decías antes, la desalación y el reuso de agua han avanzado tanto tecnológicamente que nos permiten resolver las grandes inquietudes que teníamos hasta el momento.
En ese sentido, importante cómo ha avanzado el tema de la desalación, que en algún momento tuvo mala prensa, se le dice, respecto sobre todo a que podía ser muy contaminante, que las aguas que volvían al mar producían un desequilibrio en las sales, etcétera. Y de hecho hubo una oposición ideológica respecto a la proliferación de las desaladoras bastante importante, cuestión que ha ido cambiando de alguna manera, ¿o no?
Ha cambiado mucho. Había tres dudas tecnológicas fundamentales en relación a la desalación. Por un lado, se decía, consume demasiada energía. En este momento lo que sabemos es, para que se hagan una idea quienes nos escuchan, la primera planta de desalación que se instaló en Europa, se instaló en mi país, en el año 1964.
Mira.
En la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias.
Sí, en las Canarias.
Bien, utilizaba casi 25 kilovatios hora por metro cúbico. En este momento, la última planta que he visto en Arabia Saudí utiliza 10 veces menos, 2.5 kilovatios hora por metro cúbico de agua. Y además, ahora ya no son combustibles fósiles. Nutrimos las plantas de desalación con solar fotovoltaica o con eólica. En el mediano plazo será con hidrógeno verde. Bien, ese es el principal desafío que se está resolviendo. El segundo desafío tiene que ver con el reciclado de las membranas cuando llegan al final de su vida útil, a los 3 o 5 años. Bien, ahora hay membranas que son biodegradables. Por tanto, este tema también lo estamos resolviendo. Y tercero, la descarga de las salmueras sin tratar, una solución hipersalina que se devuelve al mar en la plataforma continental y que podría generar un importante impacto ambiental. Bien, se está dando un cambio, la sostenibilidad está siendo un vector de cambio para el modelo de operación de una planta de desalación. Una planta de desalación tradicionalmente era una planta que producía agua desalada y nos entregaba un dolor de cabeza que era la salmuera, ¿sí? Ahora las plantas de desalación son plantas de minería de la salmuera que, por ejemplo, recuperan litio de esa salmuera en altas concentraciones y nos devuelven agua potable como un subproducto. Entonces, es decir, la sostenibilidad ha permitido que seamos capaces de darle la vuelta al calcetín para ser capaces de plantear un nuevo modelo de negocio. Y hay una cuarta duda que se plantea en relación a las desaladoras, que es importante, yo creo, abrir el debate público, un debate adulto en la sociedad chilena, que es ¿quién se hace cargo del coste de estas plantas? Es decir, si le trasladamos el coste de esas plantas al usuario final, puede que haya usuarios que tengan un problema o una inquietud en términos de capacidad de pago. Pero el modelo chileno de agua potable y saneamiento, desde mi punto de vista el mejor de América Latina, más allá de los problemas que hay en zonas rurales, ese modelo de agua potable y saneamiento es un modelo que tiene un subsidio focalizado a la demanda de hogares de ingreso bajo. Entonces, ya se ha protegido de alguna manera de los problemas de capacidad de pago para las personas más vulnerables. Pero aún así tenemos que tenerlo presente. Y es importante que rediseñemos las tarifas de tal modo que permitan hacer frente a inversiones que ya no son las que hacíamos hace 30 años. Ya no se trata de garantizar la cobertura universal en las grandes ciudades chilenas, no. Ahora se trata de garantizar la seguridad hídrica a 10, 20, 25 años en un contexto de adaptación.
Y dada la necesidad que tenemos hídrica, y dada la longitud del país y la costa, que probablemente es la más larga del mundo, ¿es un escenario favorable para esto o faltan más ingredientes para poder desarrollar las desaladoras de manera masiva?
Tradicionalmente, en todos los lugares donde la desalación encuentra problemas para penetrar y para ampliar su contribución al mix de agua, básicamente se argumentan dos cosas. Una, falta de dinero, son inversiones razonablemente costosas, y dos, no tenemos suficiente conocimiento tecnológico. Yo creo que ninguna de estas dos razones es válida, y mucho menos para un país como Chile. A veces es bueno llegar tarde al desarrollo, porque te beneficias del conocimiento que se acumula en otras regiones del planeta. Claro. Entonces, ¿cuál es la dificultad fundamental? La dificultad fundamental tiene que ver con un palabra, que es la gobernanza. No estoy diciendo el gobierno, no estoy diciendo los gobiernos, estoy diciendo la gobernanza. Entender que el cambio climático es un desafío de acción colectiva nos necesita a todos. Y necesitamos articular sistemas que permitan rediseñar incentivos, atraer innovación y ser capaces de gestionar esto de una manera que permita que la desalación, que no va a ser la panacea, no va a resolver el problema, pero contribuya a resolver el problema de una manera más nítida.
José, ¿estamos? Nos pidió la hora también, sí, nos que va a ser un segundo invitado. Muy agradecido, que te vaya muy bien en este seminario, Gonzalo.
Oye, que nos el seminario, ¿cuándo es para la gente que esté interesada en ir? ¿Nos puedes dar algunos datos?
Sí, se celebra en el Hotel Mandarín Oriental, uh-huh, en Las Condes, en ¿ya? Alonso de Córdoba con Kennedy, ¿sí? Y se celebra los días 20 y 21 de
mañana y pasado
semana, efectivamente.
Y ahí van a tener expositores sobre el tema en distintas facetas.
Hay expositores nacionales e internacionales que van a cubrir todas las dimensiones del reuso y de la desalación.
Excelente, buenísimo, estupendo.
Gonzalo de la Cámara, economista español y director del Centro del Agua y Adaptación Climática del Instituto de Empresa de Madrid. Gracias, Gonzalo.
Gracias, muchísimas Gonzalo. Gracias.
Bueno, y por Conmercado